La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos con las luces encendidas en la escena virtual, con estos compases de Ginastera, un músico prominente, importante de la Argentina, maestro de otros músicos que han tenido una producción artística notable y proyección internacional también. Por ejemplo, Piazzolla. Y aquí con esos compases, con Luisa Scott en el piano, con esa tocata, estamos dando inicio a esta nueva versión de la escena virtual con visitas importantes. Me siento muy halagado por estar recibiendo a gente de teatro, a gente de la cultura, de este momento crucial, tan importante para nuestra tradición cultural, artística, social y política. Después de todo, hay que pensar que en nuestro medio el teatro ha cumplido una función que tiene una relevancia especial. Días pasados me encontré con chilenos que mencionaban eso. Estaban impresionados por la actividad teatral en Buenos Aires. Y es cierto, esto es mantener una tradición, algo que se va transmitiendo, algo que tiene relieve, que permanece y, tengo yo la completa seguridad, persistirá y se desarrollará. Y bien, estoy recibiendo informaciones, porque hoy Chopin está alrededor nuestro, no solo por una fecha, sabemos que él falleció, Chopin falleció el 17 de octubre, un 17 de octubre. Y estoy recibiendo, casualmente, el programa del Festival Chopiniana 2023 en el Palacio Paz, Avenida Santa Fe 750, con un calendario de conciertos. Allí tenemos la presencia de artistas muy importantes y hay que tener en cuenta que la Fundación Chopiniana está desarrollando esta actividad donde participa de manera ostensible Marta Noguera. Agradezco la invitación. Este festival que comienza el 25 de octubre y allí interviene el dúo Creda Granat. Creda, que yo conocí, alguien que estaba viviendo en Suiza hace unos 20 años, cuando estuvimos en la casa de Alicia Tercián. Y bien, estamos recibiendo visitas a propósito de Chopin, precisamente porque estuve en el Teatro La Máscara, teatro que está en la calle Piedras, al 700, en San Telmo, y allí fui conmovido por la puesta en escena de Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, obra de Roberto Cossa, que está puesta en escena de manera notable también por parte de Norberto Gonzalo, y que tiene unas actuaciones brillantes conmovedoras, repito, y aquí tenemos la presencia de Stella Matute, actriz de nuestro mundo artístico, que nos permite reencontrarnos con obras de arte como esta a través del personaje que realiza, y Norberto Gonzalo, que es el director, que ha realizado una recreación que me maravilló. Y yo estaba hablando, antes de presentarlos, de Chopin, porque esta visión que uno tiene, en esas imágenes que no, me retrotraen a la infancia, me recuerdan a Teodoro Andreoli, mi papá, mi padre, que compraba a principios de los años 50, entre otros discos, los de Witold Marcuszynski. Sí, me estoy refiriendo a Marcuszynski, que había visitado Buenos Aires, la Argentina, y que era un intérprete de gran categoría de Chopin. Y tenemos entonces para recibirlos, Matute.
¿Cómo va?
Gonzalo.
Muchas gracias por la invitación.
Este clima que a mí me retrotrae, por eso lo digo, a la infancia, y al mismo tiempo a todo lo que significa las recreaciones y la continuidad. Estoy en este momento con artistas de los medios masivos del teatro, del cine, de la televisión. Gonzalo es un rostro muy reconocible desde muchas décadas, ¿no?
Cuando había televisión, por ejemplo.
Cuando había televisión,
¿no? Cuando había ficción, televisión, claro, hay, el tema de ficción.
Ficción, eso quise decir.
Televisión hay, por cierto, y qué pena que da.
Sí, sí, así es.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Osvaldo. Muchas
sí,
gracias.
El teatro La Máscara también. Acá se cruzan temas tan importantes como el significado de la presencia, de la continuidad de este teatro que se fundó a principios de siglo como una referencia del antiguo teatro La Máscara. Y para eso tenemos acá a Norberto Gonzalo. Yo quisiera unas palabras al respecto de lo que significó, lo que significa La Máscara, y te lo podría preguntar a vos también, Matute. ¿Lo que significa La Máscara?
Bueno, ayer justamente estaba viendo un hermoso documental sobre Hedy Krila, que se llama Hedy Krila, maestra de actores, maestra de maestros. La máscara está absolutamente ligada a aquella máscara de los años 50 y 60, a Hedy Krila, y al movimiento del teatro independiente, a Leso, Pepe Novoa, a Fernández, a Gandolfo, bueno, podría nombrar miles. Pedro Asquín, Alejandra Boero, montones. Fundadores justamente del movimiento del teatro independiente en el Teatro La Máscara, en el grupo de entonces, en el grupo La Máscara, Señero, que abrió un camino impresionante. Después, bueno, devino, hubo divisiones, hubo separaciones, devino en teatro, en Nuevo Teatro, en, bueno, montones de espacios y de agrupaciones que abrevaron en el teatro independiente, que crearon el teatro independiente. Bueno, La Máscara, hoy fundada en el año 2000, aquí en Piedras 736, debe su nombre, por supuesto, al homenaje que quisimos hacerle a aquella máscara. Aquella máscara y a aquellos compañeros, la mayoría hoy ya en otro plano, la mayoría, digo, no todos, pero la mayoría, y que han abierto, como digo, un camino y nos han legado un camino y una profesión y un oficio que tenemos la obligación de seguir defendiendo y de seguir homenajeando y bueno, es una responsabilidad también de todos nosotros, y creo que bueno, con nuestros golpes, con nuestras rengueadas, con nuestras rengueras, estamos consiguiendo ese homenaje. Así que bueno, La Máscara de la calle Piedras es eso.
Sí, sí, yo estuve en su inauguración, 2001 era.
2000. 14 de agosto del 2000.
Precisamente, y recuerdo la presencia de Alejandra Boero.
Sí, claro.
Sí, sí.
Y de Tito Cosa.
Y de Tito Cosa.
Y de sus cuatro padrinos, que fueron Pepe Soriano también, y Norma Leandro también, la cuarta madrina. Así que, bueno, esos fueron los cuatro padrinos de bautismo.
Nada menos.
No te de padrino.
Sí. Precisamente, ya que estaba con ciertas noticias de interés, hay un homenaje. Tosé tranquila, por favor, no hay ningún problema porque acá no nos van a censurar. Había una época que no se podía toser, en la radio.
No, claro.
No, porque estaba prohibido, era un pecado mortal.
Claro.
Y en épocas de censura de todo tipo,
sí,
¿no?
Claro.
Bueno, hoy día con las cosas que se dicen, sí, que ocurren.
Sí, toser sería una.
Toser es una fineza. Sí, me estaba refiriendo al ciclo Salvador Samaritano. Vos sabés que hay un homenaje a Pepe Soriano los jueves en el Malva. Y. ¿Qué van a dar? ¿Qué película dan el jueves 19 a las 19? Tute Cabrero, de Juan José Yucid, con Pepe Soriano, Juan Carlos Gené y Luis Brandone.
Claro.
Tute Cabrero, una obra original de Roberto Cosa.
De Tito Cosa, por supuesto.
De Tito Cosa. Vos sabés que yo había hecho una asistencia de dirección de Raúl Serrano cuando esta obra se repuso en teatro en el 81, si mal no recuerdo. Sí, acá en San Telmo.
Sí, sí,
en
claro.
San Telmo. Y bueno, Tito Cosa en ese momento estaba justamente imbuido con ya nadie recuerda,
claro.
Frédéric Chopin.
Había estrenado en el 82 esta obra, dirigida por Rubens Correa, con un elenco bárbaro, que la estrenó en la vieja Sala Planeta, que lamentablemente se ha perdido. Y bueno, y ese fue el estreno oficial de la obra. Año 82, unos días antes de Malvinas.
Sí, un poco antes de Malvinas, disculpen el ahogo. Sí,
por favor, no, por favor. Y después hubo otra versión.
Dirigida por Hubert Grasso.
Exactamente.
En el Cervantes.
En el Cervantes.
Salía también un elenco hermoso.
Un elenco hermoso, un teatro con una dimensión mayúscula, sí, frente claro. a la dimensión espacial. O que uno puede pensar en este teatro, en La Máscara, de repente, el teatro independiente,
sí, claro.
Se expande el espacio y el tiempo. Es decir, eso en varios aspectos, Uno, fundamental, es la actuación, los actores. La presencia de Estela Matute, este trabajo que realizás con un bagaje muy importante, ¿no? Una trayectoria también de fuste, como se dice comúnmente. Claro, tenerte aquí presente es para mí beneplácito, ¿no? Y este personaje, el personaje que vos realizás, has dado mucho personalmente, pero también recibís algo de él, ¿no?
¿Algo? Sí, claro.
¿Quién es? ¿Quién es el personaje?
Se atreve nada menos que a recordar esta mujer. Mira vos.
El recuerdo. De él, a ver, yo tengo dos galanes en el espectáculo. Lo tengo a Claudio Pasos haciendo Frank, que es como el amor de mi vida. Al que le he dedicado la vida a esperarlo, que nunca me miró porque era el novio de mi hermana. Y después está Palumbo, que se ha pasado la vida mirándome y al que yo he negado, pobre Palumbo, y que terminó valorizando mucho su mirada. Bueno, ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, para mí es más que un sueño cumplido. Yo vi las dos versiones. Yo vi el estreno. Yo era alumna de Rubens Correa cuando Rubens estrenó esto con Margar Alonso haciendo a Susi. Margar Alonso haciendo el personaje que yo hago. Y después la vi dirigida por Omar Grasso con Juanita Hidalgo haciendo Susi. Es una obra que yo amo profundamente desde ese momento, desde aquel momento. Yo la vi muchas veces en el 82, bueno, porque era alumna del director y realmente me pareció un espectáculo extraordinario, una obra muy diferente a lo que se conocía de Tito, digamos, ¿no? Tito estaba
claro.
En un mundo muy naturalista. Yo me acuerdo que habíamos estudiado, en primer año estudiamos a Tito porque el naturalismo era Tito. Y acá hay un mundo muy onírico, un mundo de recuerdos, de paralelismo de tiempos, ¿no? O sea, hay diferentes tiempos en el mismo espectáculo. Los muertos están vivos, los vivos están, no sabemos muy bien cómo. Y bueno, Norberto me la ofreció antes de la pandemia. Antes de la pandemia, él me dijo que quería hacer, ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, y que quería que yo hiciera Susi, cosa que me emocionó profundamente. Me acuerdo, me dijo, estás a punto, caramelo, para hacer Susi, nunca me voy a olvidar. Y a mí me emocionó verdaderamente mucho ese comentario. Para mí es un personaje de una complejidad enorme, y que un director vea en mí la posibilidad de enfrentar esa complejidad fue muy, muy emocionante. Bueno, después yo estaba por estrenar un unipersonal, él estaba también armando Estéfano, después se vino la pandemia, nos encerramos todos, y bueno, después de la pandemia volvió a decirme que él quería hacerla, y acá estamos, con un elenco hermoso, hermoso, de compañeras y compañeros también de mucha trayectoria, de muy admirados, muy queridos. Yo con cada uno de los que están en el escenario quería trabajar en algún momento de mi vida, así que estoy muy contenta, pero muy contenta.
Estela Matute, que estamos escuchando en este momento, entre otras distinciones, obtuvo el premio Trinidad Guevara 2015 a la mejor labor protagónica femenina por su trabajo en el espectáculo Despedida en París. Y
haciendo Leonora Dulce.
Nada más.
Leonora Dulce.
Uf, también.
Pero también fuiste Gertrudis.
También fui Gertrudis. La mamá de Hamlet. En una versión particular, porque además es una precuela de Hamlet. O sea, ese unipersonal sucede antes de la tragedia.
Sí, sí, sí. Es lo contrario de secuela, ¿no?
Claro.
De lo posterior,
claro.
Precuela. Claro. Qué interesante esa idea, ¿no? Y por otro lado, encontrarte con un director como Gonzalo, que yo noto que debe tener una gran flexibilidad con los actores, ¿o me equivoco?
No te equivocás, pero también él tenía... durante los ensayos pasaban dos cosas muy hermosas, que era que él tenía mucha flexibilidad y nos escuchaba mucho, pero también tenía muy claro lo que quería con la obra. Creo que esa cosa doble tuvo mucho que ver con el resultado. Él tenía mucha claridad en lo que quería con la obra, y como además es un actor que dirige, cuida mucho el trabajo del actor, realmente.
Sí.
Entonces, bueno, eso fue muy, muy placentero. Muy, muy placentero. Tuvimos un proceso de ensayo hermoso, que por otra parte ensayar en la sala donde uno va a estrenar es muy poco común, y fue muy hermoso ensayar en el espacio, desde el primer ensayo al último, en el espacio donde estrenamos. Entonces se fue como armando, fuimos armando esos espacios que vos decís que hacen, que ensanchan el escenario, lo fuimos armando ahí, entre todos.
Ensanchan el escenario, pero también la pericia del director logra alargarlo. ¿No? Y precisamente en una circunstancia donde un personaje se desplaza, sale del escenario, gana el espacio del público y nos crea una sensación, una dimensión abismal hacia atrás, a nuestras espaldas. Eso es un logro extraordinario de la dirección, de la puesta en escena, porque los elementos técnicos, los recursos, se usan a menudo y se usan de distintos modos, pero encontrar justo el nivel creíble, dramático, ¿no? cuando lo principal pasa a ser lo artístico y el recurso está al servicio de esa imagen artística que hay detrás, ya deja de ser algo plenamente técnico, ¿no? Yo vi muchas obras, óperas inclusive, donde bueno, los actores bajan del escenario, se mezclan con el público. Acá hay un logro extraordinario, una dimensión que tiene que ver con la obra, con el sentido de la obra, con esa fantasía, con el ensueño, los sueños que se entrecruzan, y esto es casi como penetrar en una pesadilla. Un actor lo hace eso. Estoy acompañado por Ricardo Piñero en la operación técnica, y me gustaría escuchar unos compases chopinianos, ¿no? Puede ser el vals, ese vals maravilloso que Mike Kuczynski supo interpretar de manera magistral también. Y esto nos retrotrae a una época. Creamos un clima, porque tenemos en el contacto telefónico a Diviase.
Al que cruza la calle, justamente.
¡Palumbo!
¡Qué va la estación!
¡Hola, mi Palumbo!
¡Hola, señorita Galán! ¿Cómo estás?
¿Cómo le va?
Bueno.
Bien.
Diviase.
Estoy preparado casi.
Ah, no me digas. Bueno, precisamente el actor que compone un personaje peculiar, ¿no? Viene a ser el portero.
El guardián de la plaza.
El guardián de la plaza.
El guardián de la plaza.
¿No? Ese personaje de repente va adquiriendo una transformación a través del proceso de la obra, ¿no es así?
Podríamos decir que sí, claro. Es la maravilla de nuestro autor, querido Tito Cosa, que lo va llevando, bueno, a mostrar de a poco quién es ese personaje.
Sí, ese personaje que aparece en un momento dado, sí, como en segundo plano, ¿no? Alguien que está, no está en el centro de la acción, donde sí está Susi, por ejemplo, ¿no? Y esa familia donde hay actores que al mismo tiempo tienen un ribete simbólico, ¿no? De todo lo que significó el contingente de los inmigrantes en la Argentina, con su cultura, con sus tradiciones, y en esa familia, en esa familia donde se escucha a Chopin,
claro,
sí, está el piano,
se escucha a Chopin, se estudia a Chopin, y bueno, y hay un inmigrante, como bien decís, y una mujer de clase media aspiracional que quiere ser más de lo que es, más de lo que puede.
Sí. Y la ilusión de ascenso, pero también del prestigio.
Del prestigio
social, ¿no? Y el personaje de Palumbo, que interviene en un momento dado, yo aquí estaba mencionando algo notable. Él al mismo tiempo tiene ese carácter de guardián.
Claro.
De guardián, con todo lo que eso significa, ¿no? Se proyecta en nuestro imaginario más allá. Simboliza mucho más en nuestra sociedad. Y en un momento dado me llamó la atención, para mí es un logro artístico, cuando con la linterna sale del escenario y va hacia nuestras espaldas, hacia las espaldas de los espectadores, hacia las sombras.
Claro, porque descubre un accidente ferroviario en la estación que está ahí enfrente, y entonces interviene.
Claro, claro. Y lo que ocurre es que estamos en... transcurre la obra en Villa del Parque. Claro, esto si fuera una obra naturalista, pero no lo es. No es Villa del Parque y no es Villa del Parque.
Tiene un intendente Villa del Parque.
Claro.
Que es amigo de Palumbo.
Es amigo de Palumbo.
Justamente.
¿Es así, ¿no es cierto, Palumbo, que usted es amigo del intendente?
Sí, tenemos una larguísima amistad que la seguimos manteniendo hoy por hoy, a pesar de que pasaron 40 años. Ajá. Sí, sí, soy amigo del intendente. Y muchos guardianes son amigos del intendente, y muchos que los que no son guardianes también son amigos del intendente.
Se quieren hacer amigos.
Claro. Claro. Y tiene sus ventajas ser amigo del intendente.
Exactamente, siempre se consiguen cosas que otros no consiguen, y bueno, es una forma de sobrevivir.
Sí, sí.
Y aspirar.
A propósito, Gonzalo, ¿cómo lo presentarías a Daniel DiBiase?
Daniel DiBiase primero es un compañero que está en el camino, en la línea de lo que todos queremos para el teatro, de lo que todos peleamos por el teatro, y que siga siendo un hecho colectivo y en la militancia de ese hecho colectivo. Es un amigo, es un camarada, es, no me gusta la palabra colega, pero es eso, es un compañero, y es un gran actor que necesitó muy poco para componer este Palumbo, este personaje que nosotros más o menos pensábamos que era la versión o el señalamiento del fascismo, de cierto fascismo por parte de Tito al escribir esta pieza. Y así lo encaramos, pero después surgió la posibilidad de hacer ese fascismo un poco más llevadero para el común de la gente, y además prevaleció, esto lo podrá ratificar él o no, prevaleció su amor de tanto tiempo, escondido, callado por Susi, se lo dice en un momento, o por lo menos se lo insinúa. Y bueno, eso es Daniel DiBiase, el actor que se eligió para encarnar este personaje de la manera que vos viste cómo se lo encarnó.
Me sorprendió.
Sí, claro.
Pero me sorprendió por esa ambivalencia. Supuestamente puede tener...
El autoritario tierno.
Exactamente. Eso lo vuelve... Sí, lo vuelve...
Porque, a ver, no sé, yo creo que... Estuviste presente en la charla que tuvimos después de la función, ¿verdad?
Sí.
Y creo haber dicho que me parece que el progresismo por el momento carece de una mirada más profusa de lo que lo rodea en su familia, en sus vecinos, en sus parientes. Uno cree que todos pensamos igual, que queremos lo mejor para la patria, para el pueblo, y que todos vamos a ser generosos, y resulta ser que cuando uno o no mira bien o no quiere no mirar, porque duele, porque angustia, porque en mi caso personal yo dejé de verme con mis amigos de toda la vida, con muchos de ellos, con muy poquitos amigos de la infancia, me sigo relacionando, tengo muchos parientes, los cuales puedo no verlos, y tengo familia bastante cercana, que bueno, las fiestas hace que nos encontremos, pero no me gusta compartir mucho más que los saludos y los abrazos de fin de año, porque el fascismo está muy presente, el fascismo, el autoritarismo, el ser reaccionario, o lo que nosotros hemos llamado siempre gorila, y ahora se está haciendo cada vez más presente, aquellos que no lo quieren ver, que no lo vean, pero eso sí. Entonces, esas personas que nos rodean son simpáticas, son amables, hasta generosas, son seductores. De mis amigos de la barra, tengo el recuerdo de muchos de ellos, son muy seductores, muy lindos tipos. Y pasados los años, cuando uno comencé a juntarme con eso de nuevo, me encontré con un alto componente, que ya no lo vi de chico, de reaccionarios, de intolerantes. Me encontré con amigos casados con brujas, ellos le llaman brujas, yo no sé cómo pueden casarse con brujas, misógenos.
Sí,
entonces,
sí.
pero ¿por qué no encarnar lo que yo he vivido en mi infancia, en este barrio que sigo viviendo, que es Villaluro, en el cual yo estaba enamorado, como muchos de mis amigos, la barra de las tres hermanitas de una familia de rica, no sé si eran intelectuales, pero sí rica, muy una casa muy ostentosa. Y le venían coches Torino, Chevy 2, algunos Mercedes a buscarlas a ellas para salir, pibes de mucho dinero. Nosotros moríamos de envidia porque no pudimos acceder a ellas, salvo Tony y Leo, que eran los más atorrantes y seductores, o de grandes fascistas y reaccionarios, que pudieron acercarse.
A propósito,
entonces,
sí.
No fue difícil componer esto, querido, porque claro, yo estoy, digamos, muy rodeado y conozco el paño.
Sí, sí, en este caso, bueno, lo que se incorpora de la propia experiencia personal y que se puede, por lo tanto, presentar, trabajar, elaborar en un personaje. Pero también está ese aspecto de elaboración especial que logra encontrar las facetas de un personaje. A eso me estaba refiriendo.
Sí, alguien que
alguien puede pensar, ah, este es un tipo despreciable, y sin embargo es no, una claro, persona, es una persona común, con sus
desafío,
claroscuros, ¿no?
Es el desafío, porque si yo levanto la ceja y pongo carga de malo y comienzo, la gente va a decir, este es el malo, y se saca el problema de encima, y no puede ver a su alrededor que hay muchos tipos así y tipas así.
Claro.
Este es el desafío que tenemos actores, o sea, es una paleta de... Y por supuesto prevalece una más que otra, depende el personaje que nos toque. Pero, bueno, valga la redundancia, hay que humanizarlo todo lo que más podamos y hay que ser muy honesto con eso. Y jugársela, aunque a veces puede quedar feo.
Hace muchos
años hice un ex militar, un marino, en una obra de teatro, un servicio torturador, y una de las muy buenas críticas que he recibido, que era un seductor, ¿no? Y yo que tengo un familiar muy cercano que fue compañero de Chamorro en Mancera, todos lo conocen a Mancera como un gran seductor, más allá de todo lo que podemos opinar nosotros, es un gran seductor con su tropa, digamos, ¿no? Se acordaba la familia de los nombres de las esposas de los cabos, los tenientes, y los saludaba. Entonces, tipo muy amable.
Uh-huh.
Y ya sabemos quién era.
A propósito, entonces, te quería preguntar, Dibiase, sí. ¿Encontraste a través de tu trabajo, de tu bagaje actoral, algún aspecto saliente en esta comunicación, en esta confrontación, y al mismo tiempo compartir una obra como Ya Nadie Recuerda a Frédéric Chopin, de Roberto Cosa? De eso estamos hablando. Uh-huh. Y tu relación con el director, con Norberto Gonzalo, ¿qué aporte te deja personalmente?
Gonzalo es un tipo muy generoso, es actor, compañero, actor, y tuvo la generosidad y la amorosidad de poder dejarnos a nosotros trabajar conjuntamente con él todo lo que pudimos darle a los personajes. Y él se ocupó muchísimo, y eso se lo agradecemos, porque eso es un gran logro que ha tenido el Bocha, de trabajar los dos planos, el presente y el pasado. Un escenario acotado, con una escenografía hermosa, pero compleja en los movimientos, y el espectador recibe eso, no confunde el pasado y el presente. Es un logro tremendo de él, junto con la escenografía, con la iluminación de Leandra. O sea, bueno, todos... Y un trabajo en equipo, también logró conformar un hermoso equipo, y eso no es fácil. Un hermoso equipo en estos momentos de tanta angustia y tanta de seres irascibles por momento. Sin embargo, nosotros nos llevamos de verdad muy bien. Nos queremos, nos juntamos. El domingo estuvimos en la casa justamente del hijo de Gonzalo, de Pato, y comimos un asado hermoso, y nos vemos la hora que sea el viernes para hacer función. También se da, es cierto que estamos viviendo un momento tan complejo que aquellos que nos dedicamos a esto, por suerte, que hemos elegido esto, tenemos ganas de juntarnos con amor, con afecto y con compromiso ideológico, emocional, ideológico.
Bueno,
para contar una obra que está
así
tan presente, ¿no? Tan
sí,
actual.
Sí, sí, tan actual, y con proyección inclusive. Dibiase, te estoy felicitando en este momento por tu labor, por la creación de ese personaje que me sorprendió, vuelvo a repetirlo.
Me alegro.
Y seguramente estaremos en contacto nuevamente,
cuando
porque
quieras.
Yo tenía pensado llamarte en una audición determinada y ahora nos adelantamos porque bueno, venía a cuento y porque es lindo estar intercambiando opiniones, sí, recuerdos, proyecciones. Y
me hubiera encantado estar con los compañeros, porque otra cosa que nos pasa es queremos estar todos los días juntos y no puedo porque tengo un compromiso acá en este momento y por suerte me hice el espacio para hablar, no quería fallarles realmente.
Bueno, muchas gracias, muy amable por tu participación.
No,
y nuevamente felicitaciones por el personaje que has creado en esta obra, que ya es una obra clásica de Roberto Cossa.
Y gracias. Un saludo inmenso porque los aprecio y los valoro mucho a tanto Estela como a Gonzalo.
Gracias.
Beso,
gracias.
Dani.
Un abrazo para vos.
Nosotros te queremos.
Chau.
Hasta el viernes. Y estamos ahora pensando en Malkuczynski.
Beatle
Malkuczynski, ese notable pianista. Esta es la polonesa. Sí, la polonesa heroica. Pasamos de un vals brillante de Chopin a esta polonesa heroica, escuchando aquí con cierto clima que tiene que ver con la obra de teatro que comentamos. Sí, estamos conversando acá, escuchando a Chopin, y tenemos un contacto especial, porque aquí tenemos un homenaje a Frédéric Chopin, que murió un 17 de octubre. Y yo me estaba acordando, nada menos, que nació en esa fecha, el 17 de octubre, Arthur Miller. Sí, y estamos en contacto nosotros con un...
¿Otra persona?
Con un dramaturgo que admira a Arthur Miller. ¿No es así, Roberto Cossa?
¡Tito!
¡Tito!
Hola, Estela, sí.
Hola, Tito, qué lindo escucharte.
Nos ha sorprendido. Hola, Tito, querido. ¿Cómo? ¡Qué sorpresa la tuya!
Bueno.
Sí, Gonzalo. fue una sorpresa. Sí, está Gonzalo.
Sí, ¿sabes qué pasa? Yo no les dije que te iba a llamar. Lo decidí último momento.
Bueno, es un gusto escucharlo, que sigan con la obra. Para un autor, cuando se hace un espectáculo con continuidad, con elogios, son los actores, ¿no? Porque ningún texto resiste malos actores. No hay nada, no hay un solo texto que permita que no esté bien hecho, y eso es lo que aprendimos los autores desde siempre, ¿no? Que el espectáculo es una continuidad tan importante, tan talentosa como las que lo hacen, ¿no?
Sí, a propósito, Roberto Cossa, que es un dramaturgo con obras que están en nuestro catálogo permanente, obras que se exhiben, se han visto, se van a ver. En este caso ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, y eran circunstancias especiales, una época, un momento histórico, cultural, que inspiró esta obra que está entre las que considero canónicas de nuestro teatro, porque has logrado una síntesis, una proyección, una, algunos dicen la poesía, sí, la poesía de la obra. Yo me acordaba cuando me hablabas, ¿cuál es la metáfora? Preguntabas, ¿cuál es la metáfora de la obra? Sí, esas circunstancias en las que vos escribiste esta obra, bueno, resulta conmovedor encontrar una síntesis, porque aparecen personajes que tienen que ver con un mundo también social, argentino, y un mundo imaginario. Ese es un logro extraordinario de esta obra. Esas circunstancias que vos le escribiste era también una manera de poder expresar con el teatro lo que no se podía, lo que estaba censurado decir, ¿no es así?
Sí, fue, se estrenó en el 82, creo, ¿no?
Sí.
En medio de la guerra con las Malvinas, me acuerdo. Pero bueno, es significativo, ¿no? Que, ¿cuántos años son? ¿30?
40.
¿40 años después se vuelva a repetir y tenga esta repercusión?
Y esta vigencia, Tito, esta vigencia.
Sí, pero porque está hecha muy bien, si no, no hay ninguna vigencia, pero bueno, sí, parte de la obra, ¿no? Que tenga esta repercusión, me alegra mucho, yo... Nunca se los digo, va, alguna vez algún actor o actriz le he dicho, pero yo les tengo un permanente agradecimiento a los pequeños grupos que alguna vez hacen una obra mía y a los que hacen, los que ingresan al circuito, no comercial, pero al circuito teatral importante de Buenos Aires, ¿no? Así que, bueno, yo estoy siempre muy agradecido. Me agarró en un tiempo ya de estar más en casa con mis achaques, que aunque nunca fui a ver muchas veces una obra mía, no la veo, pero sí a ir a acercarme, a saludarlos, bueno, pero ya que estamos al aire y con Estela y con Gonzalo, bueno, muchas gracias.
Gracias, Tito, gracias a vos.
Qué lindo estar escuchando la voz de un referente de nuestra cultura, de la cultura argentina.
Yo lo creo.
Alguien que transitó etapas en su teatro. Aquí se mencionaba esa etapa naturalista, realista, desde los días de Julián Bisbal o nuestro fin de semana.
Un poco más fuerte, por favor.
Sí. Estaba mencionando ciertas etapas en tu producción artística, desde la época naturalista, realista, o esa segunda etapa que podríamos llamar la de la nona, la de los compadritos. Yo me acuerdo de los compadritos en el Teatro Cervantes, que fui con mi padre, se reía, así que está el plano afectivo, algo que tenemos muy muy ligado, ¿no? Muy muy introyectado. Pero era porque estábamos viendo personajes, situaciones, palabras, expresiones, giros que nos identifican y que nos identifican a través de generaciones.
Totalmente.
Yo pienso en ese grotesco, el sainete que está presente en tus obras, y estos días que quise hacer, dedicar un programa a Jorge Lavelli, en este programa donde tratamos las cuestiones de la ópera, recordé que Lavelli estrenó en el teatro en París, en el Teatro de la Colina, La Nona.
Así es.
sí.
Exacto. Yo estuve en el estreno.
Nada menos. Y te habrá sorprendido por las características, seguramente, que él encaró, que tenían que ver con el teatro musical que desarrolló, ¿no? En su concepto. Pero también...
¿Cómo? No entendí esto. A ver, ¿cómo...?
Me estaba refiriendo que él tuvo una concepción de teatro musical como hombre de la ópera, ¿no? Yo me acuerdo que hizo una puesta en escena de una obra de Luigi Nono, al gran sol cargado de amor, y otras óperas de grandes clásicos de la música y óperas contemporáneas. Luego en el teatro de prosa, cuando como director del Teatro de la Colina, donde estrenó a autores contemporáneos como argentinos, como Coppi, y también a Gombrowicz, que fue un polaco que estuvo acá en la Argentina. Hablando de polacos,
sí,
¿no?
Sí.
sí. Y yo pensando en Lavelli encontré ese vínculo, ¿no? El hecho de la repercusión internacional de tu obra, en este caso La Nona.
Sí, hay que decir que Lavelli era un... No sé, es todavía porque está vivo.
No, justamente falleció, ¿no?
En esa
no,
época
no.
Era un director muy... Muy... respetado en París, ¿no?
De los principales sí, directores, sí.
Dirigió un teatro, el Teatro La Colina, era
nada menos.
Dos o tres salas, parecía el Teatro San Martín, y lo dirigía él, ¿no? Sí.
Impresionante, un hombre que sale de nuestra entraña teatral, ¿no? Y que se proyectó.
Sí, claro.
Y se proyectó también en la ópera. Y yo mencionaba tu obra La Nona, que también protagonizó Pepe Soriano.
Sí, Pepe Soriano en cine, pero y en una segunda versión que se hizo en Mar del Plata hace dos o tres años, pero la estrenó Ulises Dumont.
Claro. Sí. Qué obras, Tito, que hemos visto, y tu vínculo con grandes actores también.
Sí, tuve suerte.
Bueno, pero
siempre
son
actores.
Sí.
¿Cómo?
Sí, te escucho. Te escuchamos.
No, digo actores de talento, no solo los conocidos como Ulises, Brandoni, Halcón. Aunque Halcón soy el único que lo hizo fracasar. Pero
no es para tanto. No es para tanto.
Actores, tuve la plana mayor de los actores, incluso algunos que no tienen nombre, como se dice, que trabajan mucho. No quiero hacer nombres porque después me olvido otros y no queda bien, pero tuve siempre muy buenos actores. Y es lo que pasa con Chopin, que fue una versión muy reconocida, la del 82. Y sin embargo, esta reaparece con el mismo reconocimiento. Así que bueno, qué sé yo.
Es una redimensión.
A esta altura ya, esto es un misterio.
Bueno, pero un misterio que nos deja en vilo... que nos proyecta. Tuvimos una función el viernes anterior, maravillosa, con un público entusiasta que reía y lloraba también, y eso es un logro, bueno, que no tiene precio. Por eso te digo que aquí estaba recreada tu obra con una nueva imaginería al servicio de un texto que entonces reluce, y donde encontramos...
Bueno, pero yo te voy a hacer una pregunta. Dos. De autor, ¿se escuchaba la letra?
La letra precisamente es lo que adquiere en esta versión un sentido, un significado.
Bueno.
Yo encontré, la escuché mejor que nunca. También uno,
bueno.
También uno crece, ¿no? Eso por cierto.
Bueno, y sí, son circunstancias, no son... vínculos personales con la literatura, con el arte, con... Yo te agradezco mucho tu entusiasmo, ¿no? Y insisto, es mérito del elenco y del director y del escenógrafo y del vestuarista y del iluminador, en todos en conjunto, que hacen que un espectáculo atraiga, llame la atención, haga, no sé, haga disfrutar al espectador, a cada espectador, que no siempre es el mismo. Hay espectadores para lo que nosotros llamamos el mal teatro, y bueno, y sí, pero también en Buenos Aires el teatro, lo que se llamaba el teatro independiente, que bueno, cambió mucho, pero es un fenómeno cultural, para mí, único en el mundo. Soy un poco arriesgado porque no lo he estudiado esto, pero por lo que yo conozco, no hay una ciudad que tenga este fenómeno teatral, salas en los barrios, espectáculos en cualquier día de la semana, pero tantos espectáculos. Es un fenómeno que a mí, está bien, soy parte del teatro, pero me enorgullece el fenómeno de los teatros independientes, incluso porque también hay mucha calidad. Últimamente es lo que escucho, porque no casi no puedo ir a los teatros, pero lo que escucho con trabajos, siempre algún trabajo, ¿no? Y las pocas veces que he ido a ver un espectáculo, aparece un actor, una actriz que me sorprenden, ¿no? Es de un nivel profesional, que es lo que no tenía el viejo teatro independiente, que tenía muy buena voluntad, talento, sí, por supuesto, pero no era este teatro de hoy, que es tan profesional, aunque no esté ganando dinero.
Bueno, realmente yo siento un estado especial de felicidad por escucharte, Roberto Cosa. Estamos aquí con Estela Matute, con Norberto Gonzalo, que son artífices de esta recreación de un texto canónico de nuestro teatro.
Sí, bueno, te agradezco mucho. Te agradezco que los hayas convocado a Norberto y a Estela, que son parte principal de este, que podríamos llamar, éxito.
¿Cómo no? Y yo creo que se proyecta. A propósito, me gustaría en otro momento, ya que el tiempo nos apremia, poder conocer tu creación actual, tus proyectos. Aunque sabemos que lo que has logrado está firme aquí, es una referencia fundamental, sí, para nuestro teatro, para nuestra cultura.
Ya mi proyecto es irme. Bueno, tengo 88 años, pero sí, tengo una obrita escrita, colaboro con algunas... Con el Cohete a la Luna, que es una página periodística muy respetable. Yo hoy hablo más de política que de teatro.
Bueno, pero lo dejamos para otro momento. Estamos sobre la hora. Agradezco mucho tu participación, Roberto Cosa. Y
no, al contrario,
en la semana...
un fuerte abrazo para vos, para Estela y para Gonzalo.
Gracias, Tito. Beso.
Chao, Tito. Abrazo grande, querido. Te queremos mucho, Cuídate.
Muy amable.
Chao.
Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias. Estela Matute.
Es un gusto.
También con Norberto Gonzalo, invitando a nuestro oyente, a usted, la persona que nos está escuchando, a concurrir, a recrearse, a deleitarse, a soñar, a emocionarse, a pensar en el teatro, con el teatro, como en el caso del Teatro La Máscara, que está exhibiendo esta excepcional obra de Roberto Cosa,
ya nadie recuerda a Frédéric Chopin.
Los viernes a las 20:30.
Gracias. No tuvimos tiempo de mencionar a nuestros compañeros, pero ya.
Nada menos, pero próxima. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Quédese aquí en esta emisión, en esta continuidad de Radio Amadeus FM 91.1. Aquí ya están los amigos de Segunda Convocatoria esperando. Y Osvaldo Andreoli le desea muy buena semana. Hasta el miércoles, mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los esperamos el próximo miércoles a las 18:00.